Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, lunes 23 de enero del 2023. Vamos con el programa. La crisis social y política tiene efectos en la economía y también incide en la inflación con el encarecimiento de precios de los diferentes productos de primera necesidad. Hoy en el programa vamos a analizar la situación económica en un contexto de crisis social y política. Como dijimos, estamos ya conectados con Germán Alarco, él es economista, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días, doctor Germán Alarco. Bienvenido a LR Más Economía.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Rumi. Buen día a todos tus televidentes. Con todo gusto estamos aquí disponibles para todas las consultas y comentarios.
Muchísimas gracias. Usted es académico, docente universitario, pero ¿qué opinión le merece los hechos recientes, más de 50 muertos en protestas y en estos dos últimos días con el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y las detenciones que han habido al respecto?
Sí, obviamente son hechos desafortunados. Hay que entenderlos como resultado también de un conjunto de factores que van desde lo estructural, ideológico, el problema político-institucional, el conflicto que hubo previo a la pandemia. Obviamente lo que hay que hacer es un llamado al diálogo, un mea culpa por parte del Poder Ejecutivo. Hay que avanzar en una nueva agenda para tratar de superar colectivamente estos problemas que son muy graves y que afectan a todos.
Definitivamente afectan a todos. ¿Cree usted que esta situación tan complicada se va a aminorar? En todo caso, ¿de qué depende esto?
Sí, yo creo que debe haber voluntad de diálogo. Leía entrevistas del gobernador regional de Puno en el sentido de que no estaba dispuesto al diálogo. Yo creo que hay que romper ese tipo de actitudes intransigentes. El monseñor Carlos Castillo, el día domingo, habló la necesidad de constituir cabildos abiertos en las principales ciudades del país, especialmente en las zonas convulsionadas. Yo creo que hay que transitar, hay que cambiar esta dinámica violenta hacia una dinámica de diálogo.
Definitivamente la crisis social.
Posiciones extremas, ¿no?
Sí, obviamente es importante llegar a esa condición de diálogo, muy importante también. Sin embargo, con interlocutores que todavía no están definidos, porque como sabe perfectamente, no hay gente que encabece las protestas. Definitivamente el descontento popular crece en el país, pero no hay líderes que justamente encabecen las protestas.
Yo creo que el diálogo, Rumi, se debe hacer desde las regiones, desde las ciudades. Y ahí no necesitamos este argumento que es importante para un diálogo nacional tipo acuerdo nacional, sino que partamos de diálogo en regiones, en ciudades, donde los individuos no tienen que ser las personas que liderean estos movimientos, sino los ciudadanos que se manifiesten, que identifiquen sus problemas y que vengan con agendas de reclamo, pues obviamente que pretendan e intenten resolver sus problemas estructurales. Un comentario, Rumi. Siempre decimos la convulsión y los efectos económicos sobre precios, producto, pero también no hay que olvidar que parte de las explicaciones de la convulsión son estos números estructurales de las regiones. Justo veía, por ejemplo, que Puno en agua potable solo tiene el 36.8% de los hogares, mientras Lima tiene el 93.7. Veía, por ejemplo, que los médicos en Puno solo son 7.2 cada 10.000 habitantes, mientras que en Lima son 20.5. Entonces yo creo que esa agenda, esa energía, hay que canalizarla hacia identificar esos problemas colectivos, y ahí no necesitamos de líderes, necesitamos de ciudadanos conscientes que tengan la vocación de plantear sus problemas y que esto es útil para la coyuntura actual, pero también para la coyuntura electoral que se nos va a venir rápidamente.
Definitivamente, y esta situación, como sabe perfectamente, las familias afectan a las familias más vulnerables, que son quienes sienten con mayor impacto el incremento de los precios. Pero ¿qué tanto se impacta en la inflación en los bloqueos de carreteras, por ejemplo?
Claro que sí. Es decir, cuando uno ve la información del INEI y que procesa el Banco Central, En el mes de diciembre tuvimos incrementos donde confluyen una serie de factores desde los temas de agua, desde los temas de la insuficiencia de fertilizantes, pero también están los problemas de bloqueos. En diciembre tuvimos problemas con la papa, tuvimos problemas con las legumbres, con las hortalizas de raíz, donde está la zanahoria, tuvimos problemas con la palta, y bueno, ya no tan perecedero con el huevo. Entonces, es obvio que tuvimos un cierre de 8.46% en el mes de diciembre en Lima Metropolitana, y fue impactado, obviamente, por el problema de los conflictos sociales.
La crisis social sí tiene impacto en la economía, como sabemos, y en noviembre la economía creció 1.68%, todavía sin el impacto de diciembre y lo que viene de este mes, enero del 2023. Y se estima que la economía peruana habría crecido el año pasado en 2.6%. ¿Esto es un buen indicador respecto al resultado de otros países? ¿Qué le parece a usted esto?
También la situación es problemática. Hay una tasa de crecimiento negativa en Chile, por ejemplo, con la última información. Colombia se está desacelerando y tenemos elementos, obviamente, internos y externos. Y obviamente los estimados en relación a cuál fue el impacto de los conflictos sociales sobre el PBI en diciembre, por ejemplo, se habla de 0.1 puntos porcentuales cada día. El impacto negativo en diciembre fue de casi 1.9 puntos porcentuales del producto. Esto es que si esperábamos crecer 3% en diciembre, crecimos nada más exactamente 3% menos 1.9, 1.1 creceríamos a final de año. Entonces, obviamente que la convulsión social afecta la demanda, afecta el producto, la convulsión social, afecta la inflación, pero también hay que anotar que la convulsión social también se explica por problemas coyunturales y por problemas estructurales.
En algún momento se habló de cuerdas separadas entre política y economía. En la actualidad, pues, se puede hablar de cuerdas separadas cuando hay, obviamente, crisis política, crisis social y también nos encaminamos a una crisis económica.
Efectivamente no se puede hablar. Decimos entonces que la convulsión afecta toda una serie de sectores económicos. Las zonas turísticas del sur están siendo severamente afectadas, el transporte, el almacenamiento, el comercio y la manufactura, por ejemplo, ¿no? En Arequipa también se ve afectada, ¿sí? Y obviamente esto va a tener efectos sobre el consumo privado, obviamente el poder de compra de las personas por efecto de la erosión de la inflación reduce demanda, reduce producto. Y ante ello también no hay que negar que si nuestras autoridades, como el Banco Central también, prosigue en una política de incrementar la tasa de referencia, también podemos generar círculos perniciosos, círculos negativos que afecten la demanda, la producción y los ingresos de la población. Es un tema donde hay que tener muchísimo cuidado. El enfoque de la inflación es un enfoque de determinar esta por excesos de demanda. Pero lo que tenemos ahora son problemas de abastecimiento, problemas de oferta, y en ese sentido el enfoque que tenemos desde el banco, sí, es necesario contraer en cierta medida la demanda, pero hay que pensar en medidas por el lado de la oferta y el abastecimiento para reducir y contribuir también a mitigar estas presiones inflacionarias.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Tenemos algunas que nos hacen llegar al WhatsApp de La República, el 941-000-000. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo se explica que pese a toda la crispación social y política, el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar, se mantenga y no se dispare?
Así es. Es un buen punto. Y aquí hay hechos, digamos, en el Banco Central le llaman idiosincráticos. No nos olvidemos que durante septiembre, octubre, hubo una gran retención de divisas por parte de los exportadores. Desafortunadamente, buen grupo de estos exportadores esperaban un cambio de régimen político. Esperaban, obviamente, la salida del presidente Pedro Castillo. Y lo que ocurrió después es que, como retuvieron divisas, esa es una visión particular sobre el asunto, obviamente esto no puede ser un fenómeno continuo. Y en ese sentido, a partir de diciembre, se vio claro, también desde finales de noviembre, que comenzaron nuevamente a ingresar mayores divisas al mercado. Entonces, lo que hemos tenido aquí es un fenómeno básicamente interno, exportadores aumentando la disponibilidad de divisas, aumenta la oferta ante una demanda más limitada por menor actividad económica, tuvimos un tipo de cambio que tendió a apreciarse. Obviamente, en la medida en que la convulsión sociopolítica se mantenga, las presiones tenderán a ser mayores. Pero tampoco hay que olvidar que una tasa de referencia de política monetaria alta como la que tenemos promueve o evita la salida de divisas. Es decir, el diferencial entre las tasas de interés locales respecto de las internacionales, a pesar de que Estados Unidos ha elevado su tasa de referencia, es alta, y lo cual induce a que no se retiren divisas internamente. Entonces, es interesante anotar que lo que hubo a partir de diciembre es una sobreoferta de divisas que llevó a que el tipo de cambio se tendiera a apreciar. Y no nos olvidemos también que los exportadores tienen necesidad ¿de qué? De soles para cubrir sus gastos internos. Y también van a surgir esas presiones ahora que viene el pago de regularización de impuestos sobre la renta. Entonces, lo que vamos a esperar o estamos esperando es que haya una oferta por encima de la demanda que nos lleve a que la moneda nacional se mantenga alrededor de la cotización actual, salvo que los conflictos sociopolíticos tiendan a agravarse mucho.
Doctor, ¿significa entonces que hay una tendencia de un dólar relativamente estable y esto podría mantenerse, salvo que ocurran mayores conflictos en el país? ¿Esto es así?
Así es, así es. Yo creo que hay que esperar, y lo cual es positivo también. Es decir, aquí hay un tema que hemos comentado algunas veces, ¿no? Es decir, el tipo de cambio conviene ni que se aprecie tampoco, ni que se deprecie mucho. Cuando se deprecia mucho, se insertan presiones inflacionarias que afectan, pues, la canasta de bienes de consumo y generan inflación. Pero también la apreciación de la moneda nacional nos lleva a que importemos de más, y eso afecta a los sectores productivos, y podemos llegar en los casos extremos, como lo vimos en alguna época cuando llegó a estar a 2.70, 2.50 hace una década atrás, que importábamos absolutamente todos. Entonces, la idea es que tengamos un manejo, tengamos un tipo de cambio que ni se deprecie en exceso, pero que tampoco se aprecie afectando a los sectores productivos.
De otro lado, doctor, como sabemos, hace 2 semanas y media aproximadamente se anunció un programa de estímulo a la economía peruana llamada Compunche Perú, donde se estima inyectar a la economía del país 5.900 millones de soles. ¿Cree usted que vamos por buen camino con estas medidas? ¿Qué le parece en todo caso el anuncio, los anuncios del Ministerio de Economía y Finanzas y su rol justamente en esta recuperación de la economía del país?
Yo creo que sí, Rumi, pero el programa es insuficiente. No nos olvidemos que el gobierno, el Poder Ejecutivo, el gobierno general, tiene depositados en el Banco Central más o menos 95 mil millones de soles. 95 mil millones de soles que devienen de los superávits, devienen de los subejercicios de gasto, y que a mi juicio no deberían estar en el Banco Central. Lo que debería hacer, no estoy diciendo que se gaste esas cantidades, es un programa de gasto público un poquitito más fuerte, porque efectivamente tenemos problemas por el lado de la oferta y se trata de promover inversión en actividades y en sectores, en proyectos de rápida implementación. se trata de enfrentar la inflación no solo a través de política monetaria, sino pensar que la inflación, como decíamos, tiene temas relativos a problemas de oferta, problemas de abastecimiento, y en tal sentido se trata, por ejemplo, que el Banco Central trabaje también con Indecopi, trabaje con el INEI, que informe. Por ejemplo, estaba viendo ahora el reportaje que hacías de los mercados. Mientras que subió la papa, mientras que subieron las hortalizas y demás, cayó de manera radical el precio del bonito. Entonces se trata de tener instancias para informar a la gente de alternativas de consumo, se trata de hablar de seguridad energética, se trata de hablar de seguridad alimentaria. Entonces, entender que la lucha contra la inflación no es un tema exclusivo del Banco Central a través de la política monetaria anticíclica, de subir la tasa de referencia, sino que hay muchas acciones que se pueden hacer para tratar de mitigar esas presiones inflacionarias que son muy negativas para el poder de compra de las personas, de los asalariados y para la demanda en general.
Doctor Alarco, nos pregunta lo siguiente: como profesional, como economista, usted también ha sido viceministro en algún momento, ¿cuáles son las 5 principales medidas que usted sugeriría al gobierno para salir de toda esta situación en la que estamos?
Yo diría, hay una palabrita que acuño yo, pero que no es de mi autoría y que corresponde a la Comisión Económica de América Latina, que es la palabra recuperación transformadora. La palabra de recuperación transformadora se acuñó a propósito de la respuesta frente a la pandemia, pero en realidad yo creo que esa palabra se puede aplicar muy bien ahora también frente a la coyuntura actual. ¿Y de qué se trata? Se trata de hacer frente a los problemas económicos, sociales y políticos con una mirada no solo basada en el corto plazo. Se trata de comenzar a actuar y atender los problemas estructurales de mediano y largo plazo desde ya. Y sobre esto hay mucha discusión, hay muchos contenidos, y el gran problema que tenemos desde el gobierno, desde nuestras autoridades, es que nos enfrascamos en el corto plazo. Una propuesta no muy económica, pero que es importante. Yo creo que el gobierno debe convocar, como hizo el gobierno de Paniagua, a una comisión entre ciudadana y de especialistas para discutir los contenidos de la constitución política. No creo en una asamblea constituyente y menos en estos momentos como los actuales, pero se trataría de canalizar la energía ciudadana en estos cabildos abiertos sugeridos por el Monseñor Castillo a nivel nacional en tratar de llevar a cabo, de proponer cosas concretas en términos de la constitución política en los diferentes capítulos. Yo creo que hay problemas regulatorios, hay problemas en las asociaciones públicas privadas, la inflación no debe ser tratada como un problema exclusivamente monetario. En fin, hay muchos temas, hay recursos para la inversión pública, hay un tema ahí contable, que cuando ya es superávit y el ingreso, el dinero excedente entra a las bóvedas del Banco Central, después se computa como déficit. Pero en realidad es ingreso que generamos y que no utilizamos y que podemos aprovechar. Yo creo que si hay espacios para trabajar, obviamente un gobierno débil tiene más problemas para hacerlo, pero creo que debe haber una suerte de mirada hacia el futuro. Un tema importantísimo, Rumi, es no tenemos un proyecto nacional. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar en un proyecto nacional y en proyectos regionales. Sí. ¿Por qué? Porque pensamos en el país como un todo, pero sabemos que hay particularidades. Y lo estamos viendo de manera muy dramática en Puno, por ejemplo.
Así es. Doctor Germán Alarco, el tiempo nos quedó corto, pero no nos vamos sin antes nos pueda usted recomendar a las familias qué hacer con esa economía durante esta situación de crisis en la que nos encontramos y con esto nos vamos.
Es simplemente ver, sustituir productos. Es decir, si yo veo que la papa sube de precio, veo que los fideos no están subiendo de precios, pues simplemente pensar en combinar. Y yo creo que esta recomendación es obvia, ¿no? Porque el ama de casa lo que hace es ver cómo están los precios, pues cada dos días, cada día, para lograr mantener la canasta. Y el gobierno también puede contribuir con un sistema de información sobre precios articulado que nos diga, bueno, ¿qué es lo conveniente? Y yo creo que tenemos que tener esa, romper esa visión de una institución, un problema, sino intentar una visión multidisciplinaria, pensar que las instituciones del Estado, incluyendo al Banco Central, tienen que intervenir con Indecopi del brazo para evitar los abusos que lamentablemente también se producen cuando el río está revuelto.
Bien, muchísimas gracias, doctor Germán Alarco, por estar en LR Más Economía. Hasta otra oportunidad.
Muchas gracias a ti, Rumi, y a todos tus televidentes.
Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquicuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.